Una de las noticias del día, sin duda, José Manuel, tiene que ver con las voces de la justicia que se van levantando una tras otra para opinar sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, particularmente sobre el componente de la justicia transicional, todo este capítulo. Ya lo había hecho en su momento el Consejo de Estado, lo hace la Corte Suprema y lo hace el Fiscal General.
Y recordemos tres planteamientos básicos en este debate. Uno, el que tiene que ver con la cosa juzgada, reabrir casos que se creían ya resueltos por parte de la jurisdicción especial. El segundo, si aplican o no, o si se aplican o no, las tutelas a los fallos del Tribunal Especial de Paz. Y lo tercero, el tema del tiempo. ¿Cuánto va a durar la Jurisdicción Especial de Paz en funcionamiento, si es que va a tener una fecha definitiva de terminación?
Tenemos en línea al magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, y le queremos preguntar sobre esas inquietudes que tienen precisamente en las altas cortes a propósito de lo pactado en La Habana, y sobre todo si esas inquietudes se están escuchando. Magistrado, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN. Sí, efectivamente, nosotros presentamos públicamente estas observaciones desde el 17 de agosto. Hicimos una reunión en Paipa en donde planteamos al gobierno, especialmente a los delegados para la conversación en La Habana, los doctores Jaramillo y De la Calle. Ellos conocieron el documento que plantea efectivamente lo que ha mencionado José Manuel, y algo más, déjeme hacer una supersíntesis, porque nosotros no solamente tocamos los temas de cosa juzgada y de tutela, que hacen referencia a los problemas que se verían frente a la rama judicial en general, sino también el tema de presupuesto, que es muy importante, porque hay un déficit presupuestal muy importante para la rama judicial, y de un lado y de otro lado pues se tiene previsto una inversión, si se puede llamar así, presupuestal importante para poner en funcionamiento toda la estructura de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero también hicimos otro bloque de observaciones ya más puntuales relacionadas con las funciones del Consejo de Estado. Es que resulta, recuerden que en el acuerdo se tiene previsto, en el punto uno del acuerdo, se tiene previsto la creación de una jurisdicción agraria, y el Consejo de Estado tiene muchas funciones en relación con el tema agraria, en relación con el uso de la tierra. En segundo lugar, en el punto 2 del acuerdo se tiene previsto una reforma importante en materia electoral, y el Consejo de Estado tiene muchas funciones relevantes en materia electoral, como la nulidad de los actos electorales en general, y particularmente la pérdida de investidura de congresistas. Y en tercer lugar, no menos importante, el Consejo de Estado tiene, en el Acuerdo 3, que está pactado precisamente todo el tema de víctimas, el Consejo de Estado tiene y viene haciendo condenas relacionadas con el conflicto armado por tomas guerrilleras, por desapariciones forzadas, por torturas, por todos los, digamos, la tragedia de la guerra. En este momento la estamos decidiendo. Entonces, ahí hay unos temas muy sensibles para la misión y funciones del Consejo de Estado. Por eso nosotros llamamos la atención sobre la pertinencia de mirar, aclarar asuntos de este tipo que he mencionado, que aparecen en el acuerdo final y no eran suficientemente claros. Entonces, pues celebramos, por supuesto, que en este momento se junte la voz del fiscal y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en buena medida coinciden con los planteamientos que ya hemos hecho.
Magistrado, en últimas, ¿para usted quedó mal negociado el capítulo de justicia en La Habana?
Yo creo que se necesitaba especialmente más claridad en relación con la articulación necesaria entre la justicia transicional que se tiene prevista y la justicia estándar que nosotros tenemos en los temas que ya hemos mencionado. Creo que quedaba demasiado suelto, y es necesario plantear más puentes para que no quede suelta, tan suelto, por así decir, esa jurisdicción transicional, que si bien es cierto, tiene que ser temporal, tiene que tener unas especificidades, pues no puede quedar por fuera de todo el sistema judicial en general.
Magistrado, pero de lo que hay, es rescatable del ahogado del sombrero, es decir, con lo que hay y con las observaciones que ustedes y otros han hecho sobre el sistema de justicia transicional, ¿cree que es posible rescatar algo, incorporar las observaciones que se han hecho y lograr precisamente que no se vulnere la seguridad jurídica, que es como uno de los objetivos del acuerdo con respecto a las FARC?
Yo creo que sí, María Elvira, y ese es el gran reto. Yo creo que aquí se está construyendo una estructura para el juzgamiento de un grupo guerrillero importante en una coyuntura histórica importante, y yo creo que sí se debe lograr tratar de... Eso es una suerte, usted sabe muy bien, de cuadratura del círculo en donde se hable de justicia transicional, porque pues están en tensión tanto los temas de derecho, pero como también los temas de verdad y reparación. Ese es el gran reto. Yo espero que sí se logre, que se tomen en consideración las observaciones serias que se han hecho por parte de la rama judicial desde hace rato, y bueno, la coyuntura política es idónea para volver a revisar eso.
¿Y con los documentos que han enviado, magistrado, cree usted que es suficiente o se requeriría eventualmente una reunión de delegados de las altas cortes, una presencia de alguno de sus miembros en la mesa, una conversada con los negociadores del gobierno o con los negociadores de los dos lados? ¿Alguna idea de este tipo o creen ustedes que con los documentos enviados es suficiente?
Pues a mí me gusta en principio que miren los documentos, porque lo que hace la presencia es los magistrados suele verse más como una, digamos, un show, pues tiene, digamos, unos, o a lo mejor una simbología diferente, pero más que la presencia, lo que uno necesita es que miren lo que está escrito, miren la propuesta concreta. Nosotros hicimos un análisis juicioso del tema, estamos preparando otro documento para agregar y desarrollar un poco más la idea que presentamos en agosto reciente. Entonces yo no, eso es como cuando se va a hacer una conferencia de alguien, uno quisiera ver al protagonista, pero en realidad lo que quiere es ver qué fue lo que dijo, y lo que dijo suele estar escrito.
Magistrado, digamos, uno de los puntos críticos es la existencia de ese tribunal especial como una justicia paralela a la justicia ordinaria. ¿Usted piensa que ese tribunal es viable si está en coordinación con las instituciones de la justicia ordinaria, o es más bien partidario, como han dicho otros, de sacar de la justicia ordinaria una sala especial de la Corte Suprema, por ejemplo, para que se convierta en tribunal especial?
A mí me gusta más la primera propuesta, María Elvira, porque si uno mira lo que es el derecho comparado en ese tema de justicia transicional, lo que suele buscarse, digamos, es una especie de confianza, de estructura de confianza para las partes que están en la negociación. Y normalmente esa estructura de confianza la da la creación de un tribunal con ciertas particularidades, de una estructura con ciertas particularidades. Bien podría ser, digamos, que se hiciese la estructura al interior de la rama judicial, como por ejemplo ocurrió con la ley 975 para el juzgamiento de los paramilitares. Pero yo creo que ese es un ensayo que, si bien ha tenido algunas éxitos, por así decir, pues en el balance general no ha sido exitoso. Eso de tener no más de 37 sentencias en 10, 12 años para el juzgamiento de más de 5.000 personas, pues yo creo que vale la pena pensar en una infraestructura diferente. Lo que digo es que en el derecho comparado, en relación con procesos transicionales, se busca una estructura de justicia transicional, que sea eso, transicional, que suele ser paralela, pero no aislada del sistema judicial formal estándar. A mí me gusta más, siguiendo esa tradición de derecho comparado, la estructura separada, pero con articulación, no totalmente independiente.
Si nos permite, magistrado Danilo, cambiarlo un poco de tema a propósito de una decisión de la sección tercera del Consejo de Estado, es esa condena a la nación, son más de 1.600 millones de pesos al hijo de Gloria Anzola, una de las mujeres reportadas como desaparecidas en el holocausto del Palacio de Justicia. ¿Cuál es la razón para que el Estado termine respondiendo en este caso por esa desaparición, que sea en medio de todas las circunstancias que conocemos, una toma de la guerrilla y todo lo que derivó después?
Ahí lo que ocurrió, Yolanda, es que en diciembre del 2014 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por la desaparición de varias personas en la retoma del Palacio de Justicia. Entonces, una de esas personas, justamente la señora Gloria Anzola, había demandado en Colombia ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces ahorita el Consejo de Estado toma esa sentencia de la Corte Interamericana para efectos de decir que ya hay cosa juzgada en relación con la decisión de desaparición, la condena de la desaparición al Estado colombiano. No cuestiona la responsabilidad del Estado en relación con la desaparición, porque, repito, ya hay cosa juzgada de carácter internacional. Pero lo que pasó es que la Corte Interamericana no indemnizó a la persona, a la señora Gloria Anzola, que también estaba ya demandando, sino por perjuicios morales, pero dejó por fuera la indemnización por perjuicios materiales. Entonces aquí lo que hace el Consejo de Estado es completar la reparación, la indemnización completamente, y hace esta condena de 1.600 millones de pesos en contra del ejército una vez hecha la liquidación por lucro cesante. Eso fue lo que ocurrió en ese caso.
¿Este caso puede abrir la puerta para otras demandas de familias de desaparecidos en el Palacio de Justicia?
Lo que pasa es que eso ya ocurrió hace tiempos, y normalmente en términos regulares tiene un término de caducidad. Hay algunas tesis que obvian el tema de la caducidad por considerar que son crímenes de lesa humanidad, pero en general son casos que ya vienen caminando. Lo que pasa es que no se han fallado todavía, pero ya vienen tramitándose muchos de ellos.
Muy bien, magistrado, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Yolanda.
Es el magistrado Danilo Rojas, el presidente del Consejo de Estado. Dos temas con él: este fallo a propósito de una condena a la nación por cuenta de una mujer desaparecida en el holocausto del Palacio de Justicia, y el tema de que nos ocupa de fondo en el día de hoy son los pronunciamientos de todo el sector judicial a propósito de los acuerdos con la guerrilla de las FARC en La Habana. Se ha pronunciado el Consejo de Estado, y nos recuerda el magistrado Danilo Rojas que se han pronunciado desde el mes de agosto y han entregado reparos, documentos, y lo que él dice es: lean esos documentos, incorporen las inquietudes que tiene la justicia. Lo propio ha hecho la Corte Suprema, que apoya la Jurisdicción Especial para la Paz, pero tiene sus reparos. Y el fiscal general también, Néstor Humberto Martínez, que dice: escuchen a la justicia, porque si no, esto va a fracasar. La justicia está diciendo: toca revisar ese capítulo, toca revisar ese capítulo. Veremos cómo lo revisan en La Habana. 6:45 p.m.
Usted escucha.